En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
31 minutos pasan de las 9 de la mañana. Eso quiere decir que llega ya nuestro tiempo de consultorio de bolsa. Es miércoles y hoy Miguel Méndez está fiel a su cita. Ya saben, varias vías para trasladarle sus consultas. 915331851. 609-224-716, si prefieren WhatsApp y notas de voz, o nuestro canal de YouTube. Tiempo para mandar esas consultas. Pero antes, por supuesto, atención, abran los oídos. Es importante la formación y es aquí donde entra nuestro consejo del día a estas horas. ¿Le gustaría aprender a entrar y salir del mercado en bolsa? ¿Sabe cuándo entrar en un valor, pero le cuesta gestionar la posición? En intereconomía.com tenemos disponible un curso de estrategias de inversión y trading donde le enseñarán a entrar y salir del mercado, ya sea usted un inversor de corto, medio o largo plazo. Si invierte en acciones, ETFs o fondos de inversión, debería saber cómo entrar y salir del mercado en cada momento. Recuerde, si quiere recibir información, puede hacerlo en intereconomía.com, donde verá el curso de bolsa y trading. Ya lo saben, formación, ya lo saben, vital para esas inversiones. Tiempo de consultorio de bolsa, como decíamos, con Miguel Méndez. Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, Ecuador de la semana y quería preguntarte cómo estás viendo a los principales índices, atendiendo a todas esas referencias macro, micro, incluidos los profit warning.
Bueno, empieza la temporada de resultados justo ahora con todo el sector bancario, financiero. Ayer los resultados empresariales de los bancos no fueron malos. Estamos sometidos a una tensión constante, a un auténtico tobogán en el mercado, yo diría, porque con Donald Trump y con la toma de decisión o con cualquier tipo de declaración, el mercado es capaz de cambiar de forma vertiginosa, ¿no? Bien, ayer hemos conocido el dato más importante de la semana, que era el IPC. Yo lo estaba esperando ansiosamente. Hemos visto una bajada de precios. Es bueno y malo. Por un lado, bueno, porque se alejan los fantasmas de incremento de subida de tipos por parte de la Reserva Federal. Y por otro lado, es malo, porque demuestra que la predisposición del consumidor americano es tremendamente negativa y que hay una crisis de consumo total. Y eso está conllevando una disminución del PIB progresiva en Estados Unidos, que es relativamente preocupante, y bueno, pues estamos ante una situación que en la que los mercados vemos que tienen cierta desconfianza y realmente pues, vamos a ver por dónde van los tiros, pero la situación es prácticamente jugar a las adivinanzas día tras día en el mercado y eso es bastante complicado. Mi sensación es que si realmente al final vemos un Donald Trump que sigue tan activo, tiene que aminorarse la volatilidad, sobre todo de cara al mes de agosto. Yo diría que el mes de agosto debería haber menos volatilidad y deberemos de ver unas bolsas que tuvieran un tono muchísimo más tranquilo y más positivo, generando una situación en el votante muy positiva de bonanza económica, de bonanza bursátil, que hiciese que realmente el votante tuviese ganas de ir a las elecciones a votar a Donald Trump. Veremos, esta es la teoría. Luego todo puede pasar. Importantísimo el precio del crudo, que está en la zona de los $80, ver qué pasa con él. E importantísima la situación geopolítica. Vamos a ver si continúan las hostilidades en Oriente Medio. Y ese precio del crudo es el que va a determinar para dónde van las bolsas. Si continuamos con las subidas, si viésemos una bajada de nuevo del precio del crudo en torno de 70, o vemos una corrección adicional, una caída adicional con un crudo que lo estaríamos viendo en la zona $85-90. Uh-huh. Veremos.
Bueno, pues con todo esto, si te parece, vamos con consultas esta mañana y viendo precisamente cómo tenemos. Dice, buenos días, soy... Ay, se me ha ido Joaquín desde Madrid. Dice, quería agradecerle a Miguel toda su ayuda y preguntarle por Nextera Energy, ticker N doble mayúscula. Si lo ve como una buena opción para entrar y objetivos. Y stop. Joaquín, desde Madrid.
Sí, yo veo una buena opción. Nextera se puede entrar. Yo creo que el objetivo tiene que estar en la zona de $98. Incluso mi sensación es que podríamos ir a buscar la zona de los $100, es decir, podríamos ir a buscar la ruptura de los números redondos. La zona de soporte en niveles de 83,5 es una zona muy importante que está aguantando de momento, pero dentro del sector servicios públicos y eléctricas yo creo que es una de las compañías que está llamada a brillar. Hemos visto una corrección clarísima en el primer intento de superación de los 100, yéndonos a esos niveles de 83 de soporte, y ahora estamos viendo un giro claro. Yo creo que de nuevo se van a retestear los 97-98 y todo este rango lateral que tenemos aquí en el gráfico muy probablemente se proyecte con unos objetivos en los entornos de $104. Por lo tanto, positivo en la serie, positivo en el sector eléctrica. Yo creo que el sector electricidad eléctrico puede ser uno de los grandes ganadores, y yo creo que se puede estar en Nestera y que tiene mucho sentido y mucha lógica tenerla en el portfolio y realizar la operación, con lo cual yo le daría vía libre a la entrada.
Bueno, de esa vía libre en la entrada vamos con más consultas y te preguntan, dice Blanca Aguirre, quería preguntarle a Miguel cómo ve mantener Argenx en la bolsa belga. Estoy dentro a 777 euros. Argenx es el título por el que nos pregunta esta mañana.
Bueno, yo creo que es uno de los mejores valores a nivel europeo, este valor que cotiza en Bélgica en Euronext. A mí es una compañía que personalmente me gusta, la tenemos también en nuestra cartera modelo. Todos esos mínimos ascendentes están claros, también los máximos que siguen siendo ascendentes. Hay una corrección de entornos de 8,73, de 8,33 a entornos de 750. Podría haber una corrección adicional. Yo creo que estamos cerquita del soporte, es decir, podría retestear niveles de 7,30, incluso niveles de 7,31, que correspondería con la media de 200 sesiones, podría ser. Pero mi sensación es que tiene muchas posibilidades de que veamos de nuevo máximos por encima de los entornos de 833, por lo cual yo lo que haría sería aprovechar el descenso, intentar buscar cuándo se produce la pauta de giro, es decir, podría haber un apoyo en 7,36 y un giro, y en el momento que se produjese la pauta de giro, incorporarme al valor. Si tuviera valores de la compañía, de momento mantendría claramente la posición en el portfolio. Para mí es claramente ganadora. Tenemos que tener un poquito de paciencia porque hay veces que los activos pues son capaces de bajar un 7-8% desde el máximo, como ha pasado en Argenx, coincidiendo con unas bolsas que tienen una corrección. Pero la estructura de la compañía y del valor, ya vemos, es sumamente alcista.
Argenx has dicho, ¿no? ¿Lo he pronunciado yo mal? Vale. A ver, vamos con consultas. Decía Lucas y New Wrestling, buenos días, querría saber si es buen momento para entrar en Alphabet y en Goldman Sachs, venga, y niveles, por favor.
Bueno, Alphabet yo creo que es un valor ganador a largo plazo, siempre lo he dicho. Tenemos aquí unos máximos descendentes. Es verdad que dentro de los siete magníficos yo salvaría Apple, Alphabet en este momento. También le doy a lo mejor cierta credibilidad a Amazon. Y bueno, las Tesla es una apuesta personal que yo creo que quizá podemos verlas por encima de la zona de 500 este año. Se puede intentar en Alphabet. Tenemos una zona clara que ha sido retesteada, que es la media de 200 sesiones, y un soporte en 3,30. Mientras no pierda ese nivel, podemos estar dentro. Mientras no pierda ese nivel, en precios de cierre. Muy probablemente el rebote va a extenderse a 3,70 y yo no descartaría ver a Alphabet cotizar en las próximas semanas en 3,80. Por lo tanto, cualquier tipo de corrección que se produzca en la compañía, yo creo que tiene que ser aprovechada para tomar posición. Goldman Sachs, todo el sector financiero, creo que lo va a seguir haciendo bien. Y fijaos Goldman, con los resultados claramente al alza. Los bancos, a pesar de que se aleja esa posibilidad de subida de tipos por parte de la Reserva Federal, yo creo que tal y como están los tipos van a seguir ganando mucho dinero. Su cuenta de resultados puede seguir bien, la tendencia es alcista. Evidentemente entrar aquí conlleva un cierto riesgo, porque venimos subiendo de forma importantísima desde $276 en 2023 y estamos a 1.140, pero la tendencia es alcista. Con lo cual, yo creo que más que entrar, el que tenga bancos, yo de momento seguiría manteniéndoles. Para una entrada, me lo pensaría ya en estos niveles, pero si tuviera desde luego acciones de Goldman, seguiría manteniéndolas de forma clarísima. ¿Dónde colocaría la zona de soporte? En niveles de 1.000. Mientras no me pierda los 1.000 en una estructura de medio plazo, yo creo que el valor puede seguir comportándose bien.
Vale. Vamos con una nota de voz.
Quisiera preguntarle al analista de hoy sobre Safran, que está bajando ¿Dónde sería un nivel importante para considerar una entrada? Muchísimas gracias.
¿Ves entrada?
Bueno, todo el sector aeroespacial y defensa, también en Estados Unidos está sufriendo en el corto plazo, pero está sufriendo más en Europa. Yo de momento, sabiendo que es una serie que está en tendencia alcista de largo, pero esperaría la corrección, muy probablemente va a amenazar con la pérdida de la zona de 323, va a volver a entrar en rango, va a apoyarse en 310 aproximadamente, que serán las medias dentro del rango lateral, y ahí rebote. Pero yo hasta que no vea un giro, fijaos, el último tramo, todos los máximos van siendo descendentes y hay un goteo. Aquí parece que en zona de soporte quiere empezar a parar el precio y puede encontrar compradores, pero no lo sabemos. Con lo cual, yo de momento esperaría y la estaría vigilando con esas posibles opciones de compra. Yo creo que está muy bien visto por parte del oyente o de la oyente, pero de momento estaría frenado. Es decir, no vamos a comprar por un impulso ni porque queramos comprar en el mínimo. Vamos a esperar que el valor comience el giro. No sé si se va a producir aquí o va a retestear las medias. Si quisieran engañar un poco al personal, perderían la zona de soporte de 3.20 y se irían al menos hasta niveles de 3.10, 3.15. Así que un pelín de paciencia para entrar en Safran, que yo creo que puede ser una buena entrada, pero vamos a ser pacientes. Yo le diría que nos volviese a preguntar la semana que viene a ver cómo está el valor y decimos algo más preciso. Pero de momento, esperar y ver.
Bueno, pues ya se ve. Esa cita para la semana que viene con Miguel preguntando por Safran. Vamos con una nota de voz. Ah, no, Rafael, una llamada. Perdón, Rafael, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos.
Bueno, gracias por llamarme. Y esto, tenía una consulta con el señor Méndez, con un viejo conocido que es Constellation Software, que llevo tiempo detrás, pero que se está comportando muy raro. Y entonces, pues ver si sería momento de entrar. Y por otro lado, Microsoft, me pasa un poco lo mismo, que ando detrás, pero tampoco me atrevo. ¿Cómo lo ven los dos? Y por último, Corning, ¿cómo lo vería para entrar? Gracias.
Vale, pues muchísimas gracias, Rafael. Ay, tres preguntas, venga. Constellation Software, Microsoft y luego Corning.
Bueno, Constellation Software está aguantando muy bien para toda la que está cayendo el sector del software después de esas caídas que comentábamos de IBM. Bueno, lo habéis estado comentando anteriormente con el anterior analista. La caída de IBM asusta, sobre todo en la parte del sector software. O sea, esto va para rato. Con esas noticias podemos pensar en un giro del sector software. De momento no. Ahora, un Constellation Software que con todo ese movimiento ha pasado de 2.856 a 2.725, que es una vela diaria de un 4,5. Bueno, es una caída importante, pero sigue aguantando cerca de la zona de los 3.000. Yo no me complicaría la vida, porque tengo que entrar de forma forzada en un valor que probablemente sea de los ganadores a futuro en el sector software. Pero tal y como está la industria, yo sinceramente me esperaría un poquito. Es decir, ¿sector software de momento lo quieres en cartera? No. Si tengo que quedarme con algo del sector software que lo haya estado haciendo en general bastante bien, es F5. Es un poco la excepción que confirma la regla. Es un valor que está alcista dentro del sector software. Ahí tenemos la estructura. Un poco que decir, posible camino a los 500. Ahora, si me dice, me compro F5 en lugar de Constellation, pues le digo, hombre, está en tendencia y no tiene nada que ver con el conjunto de la industria, el comportamiento de la serie. Aquí puede ser. Microsoft, yo no lo haría. Su comportamiento relativo. O sea, tenemos siete magníficas y nos vamos a una de las peores. No, es que no sé si comprar Microsoft. ¿Y por qué no compra Alphabet? Está mucho mejor. Incluso Apple, que es verdad que ha subido mucho, pero está con timing. No, me quiero complicarme la vida, porque como ha bajado Microsoft, creo que va a recuperar más. No, error. O sea, yo me estaría perfectamente justificando una entrada a lo mejor en Alphabet, pero Microsoft, sin haber sido capaz de lograr la superación de los 400, que es la resistencia más inmediata, y con esta estructura puede parecer barato, pero yo no las compraría, sinceramente.
Uh-huh. Bueno, y faltaba, seguimos. No, te preguntaba además, ahí se me ha ido, tenía el tercero, decía, Corning también te preguntaba, Rafael.
Bueno, Corning es un valor que lo ha estado haciendo, la verdad que muy bien, pero hemos visto toda esta caída. Mi sensación cuando vemos una caída de este calibre es que muy probablemente después de esta caída haya una recuperación. Yo en Corning la estructura está clara. Ruptura de niveles de 205 en precio de cierre, invitarían a comprar, pero no antes. Estamos en 187.64. Comprar antes es jugar a adivinos, nos puede salir bien o no, pero este nivel, si es superado, ahí sí que tendríamos mayor certeza para ir a buscar entornos de 226. Uh-huh. Vale. Con lo cual, de momento, esperaría en Corning ese cierre.
Vale, Virginia te preguntaba temprano, Ares Management, dice, ¿cómo ve Miguel? ¿Piensa que se va a recuperar la compañía? Está en pérdidas. Ares Management.
Yo pienso que se va a recuperar, es una buena serie. Y la verdad que es una estructura técnica muy alcista, con una bajada. El gráfico en el corto es feo, ¿por qué? Porque este último máximo relativo es descendente, ahí lo tenemos. Y estamos inmersos en un triángulo simétrico. Podría finalmente acabar saltando al alza o a la baja. Se podría resolver por cualquiera de los dos lados que tenemos en este caso, con este triángulo simétrico. Es una buena compañía, apuesto por Ares como compañía, pero técnicamente de momento no puedo apostar por ella. Al menos esperaría rupturas de entornos de... Es que mínimo tiene que romper entornos de $135. Y ahí todavía va a tener un upside muy potente hasta entornos de 170-180. Antes es una auténtica locura porque estamos jugando a que pase algo que no sabemos si va a pasar. Yo tengo la sensación que va a acabar recuperando como compañía, sí, pero no lo sé. Y estamos viendo muchas buenas series que están ahí en el dique seco. También es muy importante, ha habido una vuelta, una rotación del dinero a valores más tradicionales. Hemos visto algunos valores caviar, como por ejemplo Cencora o McKesson, que empezaban a funcionar mucho mejor. Compañías del sector asegurador que estaban funcionando un poco mejor. Pero en el caso de que hubiese una mejora del mercado, que no lo sabemos, hipotética, ¿dónde iría el dinero? ¿Volvería a semiconductores? ¿Volvería a infraestructura IA? ¿Volvería a sector eléctrico? ¿Volvería a componentes electrónicos? Es decir, y estos valores de nuevo volverían a pasar a un segundo plano. Por lo tanto, creo que sí, pero no le puedo decir el tiempo que va a tardar. A mí me da que va para largo la recuperación. De todas formas, muy importante, vamos a esperar a los resultados de Ares, resultados que van a tener lugar dentro de 16 días. Y ahí veremos un poco qué nos dicen y cómo puede reaccionar la compañía. Muy importante la campaña de resultados y muy importante esos resultados de Ares dentro de 16 días.
Uh-huh. Alex Torra te pregunta, ¿cómo ve CrowdStrike? ¿Cómo ves a la compañía?
Bueno, vamos con CrowdStrike. Potentísima, super alcista, igual que Palo Alto, siguen subiendo. No se han dejado llevar por las últimas caídas. Invita a pensar que esto puede ser también la próxima industria que tenga una subida similar a los chips. Yo creo que tiene el camino abierto a los $250. Incluso aquí en la proyección tengo más. Estamos en 210. Ayer hemos tenido subidas del 12%. Parece que la ciberseguridad va a ser un bastión importantísimo dentro de toda la infraestructura IA y también dentro de toda la tecnología. Están con timing, con momentum, y hay que estar. Tanto en Palo Alto como CrowdStrike. Esa es la realidad. Tiene muy buena pinta.
Uh-huh. Vale, vamos con más consultas. Y al teléfono nos aguarda David. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, cuéntenos.
Sí, era para preguntar a Miguel, pues cómo si ve... si cree que durante este año va a bajar tipos en Estados Unidos y si es buen momento para entrar en fondos de small caps o esperar un poco a ver cómo transcurre los acontecimientos y si baja los tipos en este año.
Pues gracias, David. Le responde Miguel. ¿Cómo ves esa política monetaria? ¿Cómo lo pueden hacer?
Hombre, yo creo que de momento el tema de las subidas de tipos, con los datos que hemos conocido ayer de IPC, con bajadas de precios, se aleja esa posibilidad. ¿Puede haber en el futuro inyecciones de liquidez, quantitative easing? Mi sensación es que puede haber inyecciones de liquidez, quantitative easing. Ya lo estamos viendo en Asia. Y ojo, porque lo que yo os comento, atentos al viernes, que hay confianza del consumidor en Estados Unidos, Michigan. La confianza del consumidor está teniendo un serio problema en Estados Unidos. Realmente, cuando los chicos de la FED se den cuenta de que el PIB está cayendo, la confianza del consumidor cae y los precios están cayendo con un petróleo, que sí, a lo largo del mes de junio ha bajado, pero no olvidemos que hemos estado prácticamente durante el mes de mayo y parte de junio con el petróleo muy arriba. Eso se traduce en una crisis de consumo que afecta al crecimiento económico y ante la cual probablemente tengan que llevar a cabo medidas de inyección de liquidez. Eso sería un bálsamo para Donald Trump y haría que las bolsas se disparasen, porque al final, no olviden, la bolsa no la mueven los minoristas, la bolsa la mueven los flujos de la Reserva Federal con sus políticas de inyecciones de liquidez. La liquidez del sistema es la que hace que las bolsas suban o bajen. Por lo tanto, yo voy más por inyecciones de liquidez a futuro por parte de la Reserva Federal cuando se estén dando cuenta que hay una ralentización económica causada por una crisis de consumo que implica bajadas de precios, más que por subidas de tipos de interés. A partir de ahí, Russell, a mí sí que me gusta. Está arriba, sí. Me da la sensación que tenemos que ir un poquito más arriba, zonas de 3.150. Ahora bien, tenemos que vigilar y poner niveles de control. Yo, sinceramente, toda esta estrategia compradora, le digo, ok. Ahora, si el Russell me pierde 2.860 puntos, cierro todos los largos y paso a pensar que el mercado va a tener una corrección adicional mayor. De momento estamos aguantando bien, estamos cerca de la zona de los 3.000. Cuando hay correcciones, rápidamente entra dinero. Pero la zona 2.850 es muy importante, por debajo de la zona de control que he colocado aquí en el gráfico. Así que vamos a estar muy atentos y ver qué hacen los chicos de la Reserva Federal con esas crisis del consumo que viene, de momento, para quedarse.
Vamos con una consulta que en el fondo llega un poco, lo hemos mencionado por mi parte, por la tuya, pero Baldomero insiste y dice que estas caídas de IBM siempre han sido oportunidades de compra. ¿Puede ser momento para entrar después del peor día en la historia de IBM? ¿Qué le dices a Baldomero?
Yo no lo haría. A mí no me gusta comprar cuando pasan estas cosas y prefiero que el mercado me engañe y gire bruscamente al alza más que entrar a comprar. Nos está diciendo la compañía que hay un problema en sus ventas en software y yo me lo creería, sinceramente, después de esta caída. En soporte, comprar, yo no. Llamadme miedoso, pero es un catalizador negativo que Wall Street y todos los partícipes tienen en la memoria y el participante irreflexivo puede intentar entrar. Yo no. Yo me dejo engañar y digo, aquí hay un problema. Hay que irse o tener una estrategia de control de stop o directamente no comprar. Pero si mi pregunta es comprar ahora, yo no lo haría, sinceramente.
Pues más
no compro cuando hay problemas. Compro cuando las empresas van bien. Es mi política, ¿eh? A lo mejor hay otros que hacen algo diferente.
Más preguntas. Marisa, Semo te pregunta, para entrar en Leonardo, y si puede analizar su tendencia.
Vamos con Leonardo en Italia. No, como todo el sector, al final aeroespacial defensa no lo está haciendo bien, está corrigiendo, está en este rango lateral inmerso, podría ir a buscar una primera zona de soporte que es esta, en tornos de 47,80, y por qué no la segunda en entornos de 44,60. Es un zigzagueo que no me convence y ahora mismo llevamos prácticamente 2, 4, 6, 7 sesiones consecutivas a la baja, con lo cual yo sinceramente creo que lo más probable es que Leonardo vaya a apoyarse en 47,90 y no descartaría los 44,60. Hay que ser muy selectivo con las compras y hay que tener cuidado con el sector aeroespacial y defensa, sobre todo en Europa. A mí me gusta más siendo selectivo el estadounidense. Compañías como quizá Curtiss-Wright lo pueden seguir haciendo bien, pero hay que ser muy selectivo. Directamente no lo haría. Esperen un poco. Es mejor comprar un poco más caro, pero no comprar cuando estamos en pleno movimiento a la baja. Vale. Por lo tanto, de momento, yo le diría que paciencia a Leonardo.
Vale. Vamos con una llamada. Aparicio, muy buenos días.
Hola, buenos días. Quería pedirle al analista que me diera soporte de Laboratorio Robe.
Robe ha dicho, ¿verdad?
Sí, Laboratorio Robe.
Sí.
Vale. Pues muchísimas gracias, Aparicio. Vamos con ello.
Bueno, tiene una primera zona de soporte en estos entornos, yo le diría aproximadamente entornos de 52 euros. Entre 51, 65 y 52 hay soporte. El siguiente ya tendríamos que bajar a este otro nivel, que son entornos de 44, 40, ya son entornos más alejados. La compañía pinta mal. Si está dentro, yo lo que haría sería esperar el retesteo de esta primera zona de soporte en 51,5, ver si aguanta el precio. Probablemente le van a intentar hacer la trampa de perder los 51,5, irse a 50,90 y ahí hacer el giro.
pero la verdad que el gráfico no tiene una estructura muy halagüeña, la verdad. Ándese con cuidado porque el aspecto técnico no es muy bueno, con un IBEX que lo ha estado haciendo muy bien, pero que sigue corrigiendo, y con un Donald Trump que sigue empeñado en guerra comercial con España sí o sí. No pinta muy bien, sinceramente. Hay que observar este nivel. Yo, desde luego, por debajo de la zona de 50-90 cerraría las posiciones. No le daría más. 50-90, si me pierde ese precio, asumo la pérdida y me quedo fuera de la serie.
Volando, Carmelo Ramo, que insiste, Citigroup, para entrar, si lo ves.
Yo, ahora mismo, ya sector financiero, lo he dicho. Goldman, me gusta, estoy dentro, me quedo. Comprar ahora mismo, con todo lo que han hecho, un Citi que ha ido de 35 a 150, yo ya no compraba, sinceramente. Y menos después del 5% de ayer. Sí están funcionando muy bien las dos medias, la media de 100 y la media de 200, pero no me haría el listillo en el buen sentido de intentar pensar que va a retestear la media de 200 y va a saltar al alza. Yo, sinceramente, esperaría y no entraría en este sector. Es decir, soy más partidario de otros sectores, quizá aseguradoras, quizá sector eléctrico, más que entrar en banca americana ahora, que con lo que ha subido, y ya más alejándose la posibilidad de subida de tipos de interés.
Miguel Méndez, como siempre, gracias por responder esta cascada de cuestiones. Feliz jornada y hasta la próxima.
Fuerte abrazo, Eva. Adiós. Feliz jornada.